Bueno, el programa de Seguridad Inteligente Informarte es Prevenir viene ya hace varios años, fue diseñado en el año 2016 y se ha sostenido todo este tiempo pensando una nueva lógica de un nuevo territorio que es el territorio digital. Aquí en la provincia hemos logrado posicionar temáticas como grooming, cómo operan las redes de trata de personas en internet, también sobre estafas digitales, cómo tenemos que desarrollar habilidades para este nuevo territorio. Si bien la digitalización de la vida de las personas ha traído beneficio, ha traído oportunidades para trabajar, para compartir, conectarse, aprender, pero también la expone a las personas en cuanto a su información, sus datos. Y el programa nos permitió poder posicionar toda esta nueva modalidad de interacción con la tecnología y poder hablar de ciudadanía digital, de poder hablar de las vulnerabilidades en el entorno digital y cómo quedamos expuestos, de huella digital y también de muchos mecanismos preventivos que tienen que ver de qué hacer y a dónde acudir frente a determinadas circunstancias. Y el programa ha logrado desde la teoría de las representaciones sociales desandar el camino de conceptos complejos como por ejemplo el de grooming o el de trata de personas, ciberbullying, donde son palabras anglosajonas o términos complejos para entender a qué hacen referencia. Y hemos logrado conectar con más de 90.000 niños, niñas y adolescentes en la provincia, con más de 20.000 adultos de la familia, casi 20.000 docentes que han pasado por Docentes Conectados, que está estrategia dentro del programa Seguridad Inteligente, ¿no?
Es un tema que ya hemos tratado en más de una oportunidad en nuestro programa con usted y siempre nos ha parecido muy valioso, ¿no? Hablar de seguridad inteligente y desgranar todos estos temas que usted nos ha mencionado y que forman parte de este programa, porque efectivamente es una urgencia en este momento, no solo una necesidad, sino que usted se ha puesto prácticamente a la par de los temas que nos surgen y de los temas que son imprescindibles en este momento para estar en el marco de esta vida digital en la que estamos ya plenamente inmersos.
Así es, me acuerdo en el año 2019 cuando hablaba de ciudadanía digital y me miraban raro. Llegó el 2020, la pandemia, y aceleró un proceso de digitalización que estaba previsto para fines de esta década, es decir, recién para el 2027, 2028 estaba previsto que en América Latina se dé el salto a lo digital, como se aceleró el proceso en el 2020 y 2021, es decir, hemos pasado de achicar los tiempos de 6, 7 años en la pandemia, y bueno, si es urgente, sumamente urgente. Necesitamos habilidad y competencia para este nuevo territorio. Hoy ya se habla de ciudadanía digital en el mundo, ya hoy los portales de Argentina oficiales hablan de ciudadanía digital, ya estamos hablando de que el territorio digital ya no es intermitente, ya no se apaga, es decir, aunque nosotros apaguemos los dispositivos, seguimos dejando una huella en el entorno digital, y más la discusión que se está dando hoy a nivel país también tiene que ver con la nueva ley de protección de datos personales, que tiene en vista todo este nuevo universo de la ciudadanía expuesta en internet. La ley de datos personales de Argentina fue diseñada en el año 1992 y recién sancionada en el año 2002. Es decir, internet irrumpe en 1995, tenemos una ley que fue pensada antes de internet, se pone en vigencia después de internet, y hoy necesitamos una ley robusta que tenga una autoridad de aplicación fuerte, que pueda dar garantía a los ciudadanos. ¿Y por qué hablar de ciudadanía digital? Porque los ciudadanos digitales tienen derechos y tienen que dejar de pensarse como usuarios de tecnología, tienen que dejar de pensarse como perfiles de redes sociales para tener derechos, obligaciones y responsabilidades a la hora de interactuar en los entornos digitales, ¿no?
Sí, claro, y cuando hablamos de esta urgencia en cuanto a comprender que hoy estamos en un entorno digital y que somos ciudadanos digitales, también la urgencia de este programa que usted lleva, que si bien es un programa que estimula, que educa, que agiliza y que también moviliza a otros sectores a tomar decisiones. Una de estas decisiones, o varias de estas decisiones en realidad, están vinculadas también con lo legal, como estaban mencionando, ayornarnos desde el punto de vista legal, ayornarnos desde el punto de vista de la educación, ayornarnos también desde el punto de vista de los medios de comunicación para ponernos con estos temas también como objetivos fundamentales en las charlas y también en nuestros discursos.
Así es, el programa ha permitido la articulación con equipos policiales de divisiones especializadas como trata de personas, la división de delitos telemáticos, ha permitido conectar con más de 60 organizaciones con las que hemos articulado, el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas, con concejales, hemos participado también con vecinos y vecinas en barrios, con organizaciones de sociedad civil. El programa se ha replicado en Jujuy, ha recibido la marca Tucumán, y el mundo y el universo desde la comunicación hemos logrado, a través de capacitaciones, dotar también a muchos medios de información sobre estas temáticas. La teoría de la representación social tiene que ver con esto también, de que estas conversaciones, como la que estamos llevando hoy, tienen carácter preventivo y empiezan a desentrañar estas nuevas metodologías o modalidades de comportamientos humanos, y en este caso las que se ligan con la tecnología.
Doctor, este programa fue seleccionado entre 68 proyectos de 13 países de Latinoamérica, de acuerdo a la información que tengo, corríjame si es así, para recibir este premio de la octava edición del concurso Gobernante, el arte del buen gobierno, premio Eduardo Valentín 2022, que organiza anualmente el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Por qué fue premiado? ¿Cuáles fueron los fundamentos de esta premiación?
Bueno, es correcto lo que acabas de decir. El Banco Interamericano de Desarrollo, en la edición del concurso Gobernarte, el arte del buen gobierno de Eduardo Valenti, selecciona entre 68 iniciativas de América Latina y el Caribe a través de expertos. Los expertos han observado la innovación, que es una política pública sostenida, por eso Tucumán tiene este galardón. Se ha sostenido a través del tiempo, es un programa que ha generado articulación y vinculaciones, tanto si bien es un programa del gobierno provincial, articuló con municipios, nosotros hemos capacitado a municipios, también articuló con gobierno nacional, y también, por ejemplo, hemos tenido capacitaciones fuera del país. Mañana tenemos 2 de noviembre tenemos a las 11 horas de Argentina, damos una charla para la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso. Hace 10 días estuvimos con la Universidad Alberto Hurtado. Es decir, vamos logrando, a través de sostener lo que tome relevancia, y eso de ir conectando con una multiplicidad de actores también ha sido valorado. Es decir, algo que tiene una acción local, pero una visión global. Conecta conocimiento, conecta esfuerzo, conecta equipos, y al poder mirar desde la innovación pública esto, es que el programa ha sido valorado como una buena práctica de replicarse en América Latina. Uh-huh. El BID ahora va a pasar a diseñar y a estudiarlo. ¿Para qué? Para que en América Latina difundirlo, de cómo se ha llevado adelante, y que pueda ser imitado, y en otros lugares puedan llevar adelante acciones similares, parecidas, adaptadas, pero tomando como referencia lo que nosotros hemos trabajado.
Bueno, felicitaciones, porque es enorme el logro, ¿no? Y convertirse en un punto de referencia, que se pueda replicar esto en toda Latinoamérica, sin lugar a dudas, lo debe llenar de orgullo a usted y a todo su equipo de trabajo. Y más allá de esto, y lo llevo hacia otro lado, si bien está a la vanguardia con su Secretaría de Participación Ciudadana, claramente, y lo deja ahora marcado con este premio y sabiendo cómo todos lo van a tomar como referencia. Más allá de esto, y estando usted tan comprometido como lo está con estos temas, le hago esta pregunta: ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Qué se viene? ¿Dónde tenemos que poner la mirada?
Bueno, qué buena tu pregunta. Estamos yendo a un momento de la historia de la humanidad que nunca nos hubiéramos imaginado que llegue de esta forma. Pensábamos que iban a ser ciudades inteligentes, autos voladores, y estamos yendo a la digitalización de la vida de las personas en la palma de la mano. Es decir, tenemos dispositivos muy potentes en la palma de la mano y que tenemos que tomar realmente dimensiones. Necesitamos inmediatamente y de forma urgente desarrollar habilidades y competencias digitales, no solo para entender cómo se prende un dispositivo o cómo se construye un perfil digital, sino entender que nuestros datos son importantes, la trazabilidad, lo que se llama el perfil humano digital hoy, a través de la inteligencia artificial, puede estar siendo adjetivado y podemos tener sesgos discriminatorios. Nos tenemos que anticipar a todo eso. Se tiene que hacer las construcciones urgentes, construcciones legislativas que puedan proteger al ciudadano y al ciudadano. Por ejemplo, hoy, ante cualquier vulneración en Internet, tenemos grandes empresas que son aglomerados. Meta tiene Instagram, tiene Facebook, tiene WhatsApp. Todas nuestras conversaciones son observadas por una empresa. ¿Quién controla eso? ¿Quién sabe si nuestros datos no han sido comprometidos? Hoy la vulneración de nuestros datos de salud, ¿cómo están expuestos? ¿Se está cumpliendo con todos los mecanismos de ciberseguridad? Bueno, Argentina tiene que dar esa discusión, la está dando con la nueva ley de protección de datos personales, pero tenemos que avanzar que la ciudadanía interprete cómo se expone cada vez que da un ok o da un consentimiento en las redes sociales. Mm. Es decir, un celular puede estar haciendo una lectura, o una aplicación puede estar haciendo una lectura fuera de la aplicación. Es decir, Facebook tenía una opción que había que apagarla, porque si no, nosotros estábamos dando el consentimiento que vea cómo usábamos el celular, qué aplicaciones veíamos, la trazabilidad. Entonces, toda esta información que mucho dentro de la arquitectura jurídica se ha trabajado para proteger la intimidad y la privacidad de las personas, hoy nosotros, sin darnos cuenta, estamos exponiéndonos a niveles que otras generaciones nos hubieran tildado de locos por cómo hemos dejado información en la foto de los baños, la foto de cómo está compuesto nuestro hogar, dónde estamos minuto a minuto. Es decir, es una cuestión que todavía no logramos dimensionar. Y tenemos que tomar dimensiones de la exposición que tenemos.
Fantástico.
Hoy, con Big Data, hoy con aprendizaje de máquina, con inteligencia artificial, una máquina puede terminar diciendo quién es Marité Gramajo y no una persona. Y si al hacerte una adjetivación, esa inteligencia artificial, de quién sos vos, puede generar un sesgo de que alguien no se vincule con vos porque una máquina dice que vos visitó tal portal, dijiste tal cosa en Twitter y porque te sacaste determinada foto. Y acá entramos con discriminaciones automatizadas de que tu perfil no da para determinados lugares. Y ya estamos en algo más preocupante, porque ya no son las personas las que discriminan, sino las máquinas.
Wow,
y esto es lo que tenemos que pensar.
Sí, sí, sí.
Hoy, esto es así, por eso es que vengo trabajando con tanto ahínco de que interpretemos que el perfil humano digital, que la ciudadanía digital es tal porque necesitamos defender nuestros derechos. No puede una máquina decirnos quiénes somos, cómo pensamos, por el uso de vinculación con nosotros las tecnologías. Esto recién la humanidad está entrando ahora, los debates recién se están dando. Acaba de salir un libro que estoy leyendo que habla justamente de esto, del peligro del perfilado humano digital, es decir, cómo una inteligencia artificial va a empezar a adjetivarnos qué somos, qué pensamos, qué decimos, y con Big Data tratar de anticipar qué vamos a hacer. Creo que estamos llegando a un momento que la humanidad va a tener que replantearse en cuanto a la exposición que está teniendo en algunos en las redes sociales.
Interesantísimo.
Nunca la humanidad tuvo la capacidad para saber y reunir tan fácilmente los perfiles de tantas personas. Se calcula que el 80% de la humanidad en los próximos 10 años sí o sí va a estar interactuando en entornos digitales, y esto significa que va a haber una trazabilidad de las personas como nunca lo hubiera imaginado la humanidad.
Doctor, es un tema interesantísimo. Yo le agradezco muchísimo estos minutos para la radio. Estamos ya prácticamente en el cierre de nuestro programa. No faltará oportunidad para seguir transitando por este camino que es fascinante y del que nos tenemos que ocupar de manera urgente. Le agradezco mucho, felicitaciones por el premio y estamos siempre en contacto. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego.
Muchas gracias, Marité. Saludo a la audiencia.
Hasta luego. El doctor José Farhat, secretario de Participación Ciudadana.